transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Desde el fin de semana se ha...
Los cubanos enfrentan hoy una de las peores jornadas de apagones del verano.
Intelectuales denuncian desde la isla el acoso de la seguridad del Estado.
Niegan por cuarta vez el cambio de régimen carcelario a la dama de blanco, Sissi Abascal.
Estados Unidos seguirá exigiendo que Maduro rinda cuentas por sus acciones tras las elecciones en Venezuela.
Afirma el presidente de Colombia que el nuevo ataque del ELN es una acción que cierra un proceso de paz con sangre.
Y reportan nuevas explosiones de dispositivos de comunicación en el Líbano.
Radio Martí Noticias.
12 del mediodía, buenas tardes, bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias. Hoy es miércoles 18 de septiembre del año 2024 y aquí estamos con informaciones de Cuba y del resto del mundo. El ingeniero de sonidos Danilo Fuentes Cortés, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Beth Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez y Jorge Jauregui, frente a los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que vamos a iniciar ya con noticias de Cuba.
El Servicio Eléctrico Nacional de Cuba registró el martes el déficit de capacidad de generación más elevado de este año, con una afectación que ascendió a 1.347 megavatios a las 11 de la noche. Para hoy, la cifra podría aproximarse a los 1.400 megavatios, según lo previsto por la Unión Eléctrica de Cuba.
Precisamente esta profundización de los apagones ha disparado el malestar social. Tomás Cardoso tiene esta información.
Desde el fin de semana se agudizó la crisis con los apagones en la mayoría del territorio nacional cubano, superando hasta las 12 horas consecutivas de interrupción eléctrica. Ayer martes, las afectaciones sobrepasaron los 1.000 megavatios en horario pico. Mientras tanto, en medio de la delicada situación, el gobierno cubano recibió un donativo de 10 generadores que, según la Unión Eléctrica de Cuba, aportarán 18 megawatts al sistema electroenergético nacional. Dos de los mismos serán instalados en la provincia de Santi Espíritu y los 8 restantes funcionarán en Cienfuegos. Sobre el tema, residentes en varias provincias del territorio nacional aseguraron a Martín Noticias que la situación es insoportable con los apagones en medio del desabastecimiento de alimentos y el incremento del malestar social. Desde Aguada de Pasajeros, en Cienfuegos, Juan Alberto de la Nuez Ramírez aseguró que el donativo chino nada cambiará.
Bueno, el escenario aquí en Aguada, los apagones, fue ayer 16 horas continuas. Hay tremendo malestar, tremendo descontento.
También en el territorio de Carlos Rojas, en Matanzas, son muy profundos los apagones. Nos dijo Ania Zamora.
Ayer desde las 4 de la tarde hasta las 4 de la mañana de hoy, también sin electricidad. El calor es horrible, también hay mucho descontento. Hoy en 18 y a las bodegas no ha llegado nada de la canasta básica.
En Pinar del Río la situación es crítica con los cortes eléctricos, destacó José Rolando Cázares.
Ayer se fue la electricidad a la 1 de la tarde, no vino hasta las 8 de la noche, y después 9:45 de la noche se fue y no vino hasta las 5 de la mañana. Mis niños hoy no fueron a la escuela y hay personas que están indignadas.
Es desesperante el escenario en el poblado de Huira de Melena, en la provincia de Artemisa, advirtió Marta Domínguez.
Los apagones son intensos, hasta de 20 horas. No hay que comer, la falta de higiene.
El comunicado independiente Guillermo de Sol describe el impacto de la crisis en Santa Clara.
La situación más caótica que tenemos es la cantidad de equipos que se están dañando por el kit de la energía eléctrica.
Hay mucho descontento en el poblado de San Andrés, en la provincia de Holguín, aseguró Damaso Alberto Fernández.
Ayer fue la noche entera, desde las 6 de la tarde, la falta de electricidad, la falta de alimentos, la falta de medicamentos que están destruyendo al pueblo de Cuba.
La ciudad de Camagüey y el resto de los municipios de la provincia registran cortes eléctricos, informó Lady Tavares.
Ayer para 12 horas, la situación de aquí cada día está peor.
Y desde Guantánamo, en el oriente cubano, Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Hay apagones diariamente. Hoy mismo aquí en la ciudad de Guantánamo amanecimos sin corriente. No hay transporte público prácticamente en Guantánamo.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Tres intelectuales cubanos denunciaron el acoso de la seguridad del Estado que los ha citado para acudir a su centro de operaciones en Villa Marista, en La Habana. Se trata del escritor y humorista Jorge Fernández Era, el ensayista Alexander Hall y el crítico de arte Raimar Aguado. Hernández Era dijo en una publicación en Facebook que fue citado para la mañana de hoy y que está claro que el cerco de la seguridad del Estado se cierra en torno a él y sus amistades que protestan contra el gobierno.
Aguado también recurrió a las redes sociales y dijo que fue citado para las 3 de la tarde de este miércoles. Además, aseguró que no se va a callar, no dejará de escribir ni dejará su actividad política por intimidaciones. Alexander Hall señaló que recibió una citación para presentarse en Villa María el 19 de septiembre a las 8:30 de la mañana y dijo que se trata de una nueva arremetida de la seguridad del Estado contra los derechos constitucionales a la libertad de expresión, manifestación y pensamiento político en Cuba.
El Observatorio de Derechos Culturales alertó este martes sobre el acoso a la intelectual Jenny Pantoja por parte del grupo de intelectuales que protestan cada 18 de mes en la isla. Yolanda Huerga tiene los comentarios de la antropóloga e historiadora.
El Observatorio de Derechos Culturales alertó sobre el hostigamiento del régimen a la antropóloga Jenny Pantoja.
Lo mismo de todos los 18. Es la guardia esa que me montan desde el día antes para que yo no salga a manifestarme. Ellos lo han hecho, por ejemplo, en julio lo hicieron varias veces. Lo hicieron el 10, el 11 y el 12, pero después lo hicieron el 24. No era fecha de nada.
Pantoja es parte de un grupo de intelectuales que se manifiestan el día 18 de cada mes en diferentes parques y plazas de la isla para demandar una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución, que el Estado atienda la crítica situación de ancianos y familias en pobreza extrema, la libertad para los presos políticos sin exilio obligatorio y el cese del hostigamiento a personas que ejercen su libertad de expresión.
Desde el 18 pasado yo no había tenido más asedio, ni ellos habían venido más de forma visible, así a decirme que yo no puedo salir, porque la cuestión de la vigilancia y eso sí supongo que la tienen.
La historiadora fue despedida en julio pasado de su trabajo como profesora de la Facultad Miguel Enríquez de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana. Antes había sido advertida por agentes de la policía política de que sus acciones afectarían su carrera profesional. El Observatorio de Derechos Culturales denunció que las fuerzas paramilitares destinadas al hostigamiento de los disidentes cubanos han llegado a extremos como la agresión física, la amenaza y la cancelación profesional. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La jefatura de la cárcel de mujeres La Bellotex en la provincia de Matanzas pospuso por 6 meses más los beneficios que debería recibir la presa política Sisi Abascal Zamora. Desde el municipio de Jovellano, Sania Zamora, la madre de la activista, denunció que esta es la tercera ocasión en que le niegan a su hija el cambio a un régimen menos severo.
El lunes 16 de septiembre, en horas tempranas de la mañana, la directora del penal La Bellotex en Matanzas, Marta Cristina Hernández Agallado, condujo a Sisi Abascal a la dirección del penal y allí le comunicó que no tendría beneficio alguno por 6 meses más, porque ella continúa siendo una presa negativa. Sisi Abascal no participa en las actividades del penal, ella es una presa política, una dama de blanco, y mantiene su postura allí. Entonces no tendrá beneficio, no podrá salir del régimen severo, continuará con uniforme tras las rejas con candado. La mayoría de nuestros presos políticos del 11J se encuentran en régimen severo, con uniforme tras las rejas, sin ningún tipo de beneficio. Todos los presos políticos están en unas condiciones críticas. El hambre es grande en la prisión, no tienen medicamentos, son atormentados psicológicamente. Nuestros presos políticos son inocentes, no cometieron ningún delito. Salieron el 11 de julio a manifestarse pacíficamente, a exigir un cambio y a pedir libertad.
Sisi Abascal Zamora cumple una condena de 6 años de cárcel por cargos de desacato, atentado y desorden público tras manifestarse el 11J en la localidad de Carlos Rojas en Matanzas.
y ríos de agua potable corren por las calles aledañas al acueducto de Alvear, una de las sedes de la empresa Aguas de La Habana, ubicada en el municipio Cerro. Ivette Pacheco ofrece los detalles.
Un salidero de grandes proporciones ubicado en las calles Santa Lugarda y Recreo en el municipio Cerro en La Habana alarma a vecinos del lugar, quienes lamentan que con tantas personas que no reciben el líquido en sus hogares se boten miles de litros por calles próximas a la sede de la empresa Aguas de La Habana. Un video enviado a nuestra redacción por el grafitero y artista plástico Julier Rodríguez muestra la magnitud del hoyo en cuyo centro se puede ver una tubería de la que sale continuamente agua potable. En conversación con Martín Noticias, Rodríguez explicaba que el video fue grabado el martes.
O sea, es una tubería grande, parece que es una tubería su suministradora mismo, que sale ahí mismo de Aguas de La Habana ahí. Hicieron un enorme hueco y destaparon todo eso. Lleva ya varios días eso abierto y soltando una cantidad bastante inmensa de litros de agua.
En recientes declaraciones, Antonio Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, explicaba que en Cuba hay más de 1 millón de usuarios afectados por los cortes de agua. Benito, un vecino del salidero de Santa Lugarda y Recreo, así lo describía.
Eso es el peor que el río Amendaris.
Conversamos además con una vecina que se identificó como Ana Julia Cortés. Nos explicó que el agua que corre por la calle Santa Lugarda ha deteriorado completamente la vía.
Es un salidero horrible que corre por la calle de Santa Luzgarda por ambas aceras, por el contén, pero son miles de litros de agua los que se botan las 24 horas del día. Se destrozó esta calle.
El presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos de Cuba precisaba en Televisión Nacional que por cortes de agua hay afectados unas 713.000 personas, mientras 300.000 reciben agua por pipa, con ciclos mayores a 15 días. Según Ana Julia, inspectores de la empresa Aguas de La Habana, próxima al salidero, se han personado en el lugar.
Se lo decíamos a los inspectores y a todo el que pasaba, pero no pasa nada.
Recientemente, Martín Noticias reportaba otro salidero también en el municipio Cerro, en calle Atocha, entre Calzada de Palatino y Zaragoza, el que ya fue solucionado, pero no sin dejar la calle destruida, nos dijeron vecinos este miércoles.
Lo cogieron, pero la calle todavía sigue de barata completa, por ahí para allá. Actualmente está intransitable.
Según Ana Julia, para los residentes en las inmediaciones del salidero próximo al acueducto de Alvear,
a nosotros nos duele, decimos, Dios mío, pero mira que cuántos miles de litros de agua se están botando aquí y tanta gente sin agua.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
A las 12:12, rápidamente vamos a conocer la previsión meteorológica. Ya nos acompaña nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, muy buenas tardes para todos los que están en sintonía. Bueno, pues después de varios días de tranquilidad, el trópico nos recuerda que estamos en plena temporada ciclónica y sobre todo para la mitad occidental de la isla, y es que se está formando un área de bajas presiones en el mar Caribe occidental, y a pesar de que directamente parece no afectar, no entrar el centro de este sistema a tierras cubanas, sí va a estar dejando un marcado flujo de vientos del sur trayendo mucha humedad, por lo que iniciando la próxima semana veremos lluvias intensas, sobre todo, repito, en el occidente de la isla, pero estaremos pendientes a la evolución de este sistema. En cuanto al tiempo local, ayer condiciones propias del verano con lluvias en la tarde que barrían buena parte del territorio, destacándose Santo Domingo en Villa Clara con 64 milímetros de lluvia, La Palma en Pinar del Río con 48 y Florida en Camagüey con 52. Las máximas más destacadas en Las Tunas y Granma con 35.8 en Veguitas, en Granma, 35.3 en Jucarito, también en Granma, y 35.1 en la ciudad de Las Tunas. Hoy el mapa mantiene la débil influencia anticiclónica sobre la isla y el paso de una débil onda tropical al sur de los mares en el Caribe estaría propiciando otro día cálido, otro día con lluvias y tormentas, sobre todo en el centro y el occidente en horas de la tarde, alcanzando, como les decía, esa mayor concentración en el interior y el sur del territorio. Para hoy, temperaturas máximas de 32 a 35, superiores en puntos del interior de la región oriental, y la noche entre 24 a 27 grados Celsius, con vientos de región noreste, sobre todo en la costa norte y centro oriental, alcanzando de 10 a 25 kilómetros por hora. Oleaje en ambas costas de la región oriental, mar tranquila en el resto. Estamos transitando por la fase lunar de luna llena. Buenas tardes para todos.
Bueno, son las 12 y 15 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias de Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken subraya en Egipto que el alto el fuego en la franja de Gaza es la mejor manera de contener la violencia en el Medio Oriente. Desde Washington informa nuestra corresponsal Michelle Sagué.
Blinken dijo durante una visita a Egipto que se habían acordado 15 párrafos de los 18 en el acuerdo de alto el fuego para Gaza, pero que quedaban por resolver las cuestiones pendientes. Anteriormente dijo en una conferencia de prensa conjunta en el Cairo con su homólogo egipcio, Bader Abdelati, que un alto el fuego para detener la guerra entre Israel y Hamas era la mejor manera de contener la violencia en el Medio Oriente.
We all know that a ceasefire is the best chance.
Él dice que todos saben que un alto al fuego es la mejor oportunidad para abordar la crisis humanitaria en Gaza y los riesgos a la estabilidad regional. Por su parte, Egipto dijo que rechaza cualquier acción que ponga en peligro la estabilidad del Líbano tras la ola de explosiones mortales de bípers o buscapersonas, advirtiendo que una escalada en el frente podría conducir a una guerra regional. Los bípers utilizados por el grupo militante Hezbollah explotaron casi simultáneamente el martes en el Líbano y Siria, matando al menos a 12 personas e hiriendo a casi 3.000. Hezbollah y el gobierno libanés culparon a Israel de lo que parecía ser un sofisticado ataque remoto. Cuando se le preguntó sobre las explosiones, Blinken dijo que Estados Unidos todavía está recopilando datos, pero que a nadie le interesa que el conflicto se extienda. En su décimo viaje al Medio Oriente, desde que comenzó la guerra en Gaza hace casi un año, Blinken también se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi en el Cairo. A diferencia de las misiones anteriores, esta vez Blinken no tiene planes de ir a Israel para reunirse con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Kamala Harris y Donald Trump continúan su gira para ganar adeptos en el país y asisten a eventos en Pensilvania y Michigan, respectivamente. Los detalles con Héctor Contreras.
A medida que se acerca el 5 de noviembre, día de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, los dos candidatos aceleran su marcha para cumplir con sus extenuantes agendas. En ese contexto, la candidata demócrata Kamala Harris asistió al foro de la Asociación de Periodistas Negros en Filadelfia y desde allí habló sobre la importancia de mantener una democracia sana y de proteger el derecho a la libertad de prensa.
Estoy en esta elección y en esta contienda por muchas razones, incluyendo la de luchar por nuestra democracia, y en una democracia no hay lugar para la violencia política. Podemos y debemos tener debates saludables, discusiones y desacuerdos, pero no recurrir a la violencia para resolver esos problemas.
Además, esta semana la vicepresidenta Harris asistirá a algunos eventos en la capital estadounidense y en los estados de Michigan y Wisconsin como parte de su agenda. En tanto, su rival político, el candidato republicano Donald Trump, asistió a un foro público en Flint, Michigan, desde donde habló sobre la necesidad de mejorar la economía del país basados en un escenario de seguridad para los estadounidenses. Durante su intervención, el mandatario hizo referencia a los problemas de seguridad que ha afrontado en esta campaña y agregó:
ser presidente es un poco peligroso, ya sabes. Piensan que conducir coches de carrera es peligroso, creen que montar toros es miedoso. La verdad es que no lo es. Este es un negocio peligroso.
La agenda de eventos de la campaña del expresidente Trump en los próximos días lo llevarán por Nueva York, Washington D.C. y Carolina del Norte, donde se reunirá con autoridades locales y votantes de esos estados considerados bisagra, donde los electores indecisos juegan un papel trascendental en la elección de noviembre. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Avanzamos en informaciones de América Latina, 12:19. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, sostuvo ayer una conversación con los líderes de la oposición de Venezuela, Edmundo González Urrutia y María Corina Machado. Un comunicado del Departamento de Estado dio a conocer que Blinken elogió el coraje de ambos y su dedicación a la defensa de los principios democráticos. El secretario de Estado Blinken les aseguró que Estados Unidos seguirá exigiendo que Venezuela reconozca la voz del pueblo expresada en las urnas y que Nicolás Maduro y sus representantes rindan cuentas por sus acciones.
Y precisamente el gobierno de Venezuela anunció el arresto de un cuarto estadounidense sin ofrecer la identidad y lo vincula a un supuesto plan en contra del Estado. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El gobierno de Venezuela arrestó un cuarto estadounidense por un presunto plan para asesinar al presidente Nicolás Maduro. Así lo informó el martes el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en una comparecencia ante el Parlamento.
Y anuncio en este momento aquí, señor presidente, en este instante, hace 20 minutos, estaba sentado yo allá adentro, fue capturado otro ciudadano de origen norteamericano. En este momento, norteamericano.
Cabello dijo que lo capturaron en Caracas supuestamente tomándole fotos a instalaciones eléctricas, petroleras y a unidades militares.
Tengan la certeza que es así, que este caballero forma parte del plan contra Venezuela.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, manifestó que el ataque contra una unidad militar en el este del país prácticamente cerraba las negociaciones de paz con la guerrilla Ejército de Liberación Nacional. Desde Bogotá, Federico Fulleda informa.
Las negociaciones de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro con dirigentes guerrilleros del grupo colombiano procubano ELN se cerraron, pero no se precisó si es un hecho temporal o definitivo. La afirmación la hizo el propio presidente Petro, quien al condenar el reciente atentado terrorista del ELN contra una base militar en el departamento de Arauca, precisó.
Como sucedió aquella vez en otro sitio aquí cerca, en la escuela de la policía, pues murieron muchísimos agentes de policía, alféreces que estaban estudiando allí, pues prácticamente es una acción que cierra un proceso de paz con sangre.
En caso de cerrarse el ciclo de diálogo de paz, el gobierno deberá notificarle a Cuba y a Venezuela, garantes de este proceso de paz, del rompimiento de esas conversaciones. Vale destacar que los jefes del ELN viven, con permiso oficial del gobierno colombiano, en Cuba y en Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Una marcha liderada por el expresidente Evo Morales en rechazo a la gestión del mandatario Luis Arce aviva la tensión política en Bolivia ante las críticas de la oposición. Fabiola Chambi amplía.
Organizaciones sociales que respaldan al expresidente Evo Morales se movilizan desde el martes en la denominada Marcha para Salvar Bolivia, que partió de la localidad de Caracollo en el departamento de Oruro rumbo a la ciudad de La Paz con el objetivo de rechazar la gestión del presidente Luis Arce, porque según explican, su gobierno no ha hecho frente a la crisis actual del país. En medio de esta carretera en el occidente del país se registró un enfrentamiento entre los marchistas y un grupo afín al gobierno. Sin embargo, el expresidente Morales aseguró que la movilización continuará.
Lamento mucho que ahora mandan represores, funcionarios esperando en vida, con algunos grupos de mineros seguramente contratados. Gravísimo. Por eso la marcha va a continuar.
El domingo, en un sorpresivo mensaje transmitido a nivel nacional, el mandatario Luis Arce le habló directamente al expresidente Morales y lo acusó de querer acortar su mandato.
Evo, has decidido iniciar una marcha, huelga de hambre y un bloqueo nacional de caminos. Y no lo estás haciendo por la vida, por la democracia o por la economía. Eso lo sabemos todos, sino por tu candidatura, que quieres imponerla a las buenas o a las malas.
Analistas consideran que esta situación responde a una disputa política por la sigla del partido de cara a las elecciones generales que se realizarán el próximo año y debería resolverse internamente sin afectar a la población. Fabiola Chambi, Voz América, Bolivia.
Son las 12:24 del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Hezbollah prometió un ajuste de cuentas por las explosiones simultáneas de víveres ocurridas ayer, de las cuales acusa a Israel. El gobierno israelí no ha hecho comentarios. Más información con la AFP.
Hezbollah continuará su combate en apoyo a Gaza.
Eso prometió el miércoles el movimiento afín a Irán, después de que la explosión simultánea en Líbano de cientos de víperes usados por sus miembros, imputada a Israel, causó al menos una docena de muertos y unos 2.800 heridos. En un comunicado, el grupo también prometió un duro ajuste de cuentas contra Israel por su masacre del martes. Israel no hizo comentarios sobre las explosiones ocurridas horas después de que el país anunciara que extienda su frontera con Líbano los objetivos de la guerra, hasta ahora focalizada contra Hamás en la Franja de Gaza. El periódico The New York Times, que cita a funcionarios estadounidenses y de otras nacionalidades, señaló que los servicios secretos israelíes lograron interceptar los buscapersonas antes de su llegada a Líbano y que escondieron junto a la batería pequeñas cantidades de explosivos y un detonador. La empresa taiwanesa Gold Apollo, señalada por el diario como fabricante, aseguró que los aparatos fueron producidos por una compañía en Hungría llamada Back Consulting, con la cual tenía un acuerdo. Este producto no es de Apollo, sino que aportamos la autorización de la marca comercial para que ellos la utilicen. La presidenta de la compañía húngara confirmó en declaraciones a la cadena estadounidense NBC que trabaja con Gold Apollo, pero negó estar involucrada en la fabricación. Según documentos legales consultados por la AFP, la mujer parece ser la única empleada de Back Consulting, fundada en 2022 y que tuvo una facturación anual equivalente a casi $600,000, con beneficios de unos $50,000.
Precisamente hoy más víperes y otros dispositivos de telecomunicaciones estallaron en el Líbano. Decenas de personas resultaron heridas en la zona de Beqaa, al este de Beirut, y en una ciudad del sur, así lo informó la Agencia Nacional de Noticias.
La Organización del Tratado del Atlántico Norte debe implementar una respuesta coordinada y robusta a los incidentes en que los misiles o drones rusos disparados contra Ucrania entren en el espacio aéreo de la Alianza Atlántica, dijo hoy el ministro de Defensa de Rumanía. Los países del flanco oriental de la OTAN, cuyos ministros de defensa se reunieron en Bucarest este miércoles, han dicho reiteradas veces que las actividades de Moscú en la región del Mar Negro e incluso más allá son una fuente de profunda preocupación. A principios de este mes, Rumanía y Letonia vieron a drones rusos estrellarse después de violar el espacio aéreo de esas naciones, lo que generó llamados de ambos estados a actuar conjuntamente para contrarrestar las incursiones aéreas de Rusia.
En otra información, la Organización Mundial de la Salud advierte de la escasez de antídotos en medio del flagelo de las mordeduras de serpiente. Los detalles con la agencia AFP.
La Organización Mundial de la Salud expresó el martes su preocupación por el problema de las mordeduras de serpiente. Cada año hasta 2,7 millones de personas son mordidas por especies venenosas y se calcula que hasta 138 mil mueren. A menudo pasamos por alto el hecho de que por cada persona que muere por mordedura de serpiente, y hay una persona que muere cada 4 a 6 minutos, hay alrededor de 27 personas por hora que quedan permanentemente discapacitadas como resultado de haber sido mordidas por una serpiente venenosa en alguna parte del mundo. El veneno de serpiente puede causar parálisis que impide respirar, trastornos que pueden provocar hemorragias mortales, insuficiencia renal irreversible y daños en los tejidos que pueden causar discapacidad permanente y pérdida de extremidades.
Con 28 minutos, estamos en tiempo de nuestra sección de ciencia y tecnología, y un robot de la NASA hace experimentos por la orilla de un antiguo lago marciano. Más detalles con Danilo Fuentes Cortés.
En una etapa más del viaje de exploración de Marte que el Perseverance realiza desde su llegada en 2021, el rover llegó recientemente a un terreno enigmático, rico en carbonatos, un grupo de minerales estrechamente vinculado con la habitabilidad. Aquí el robot exploró un montículo pedregoso llamado Spectre Charms, donde el Perseverance raspó la superficie polvorienta de un sector. Este sector, llamado Ermita Mesa, fue examinado por los instrumentos científicos de proximidad del Perseverance montados en su brazo robótico. Se sospecha que este terreno por el que ha circulado el robot fue la orilla de un antiguo lago que en su día llenaba el cráter Jezero. Eso podría explicar las características de las rocas que reposan en este singular terreno. De todos modos, existe una hipótesis alternativa, que no puede descartarse, según la cual el terreno fue creado por procesos volcánicos, como flujos piroclásticos, caídas de cenizas o coladas de lava. El Perseverance se enfrentará ahora a una empinada subida por el borde del cráter, esperándole arriba rocas quizás todavía más interesantes y reveladoras. Para Martí Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
Con 29 minutos llegamos al final de la primera media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias.